Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio, qué bueno que nos acompaña. Ya sabe usted que todos los días a las 10 de la mañana se transmite este programa aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y también la retransmisión o la repetición, más que nada, de nocturna a las 10 de la noche, pasaditas de las 10 de la noche, por ahí, después de las efemérides de Beche. Bueno, los saludamos con mucho gusto, mi amigo Osvaldo, ahí en los controles, y en breve estará también llegando Lulú para responder en las líneas telefónicas. 38-13-15-15, que es la más conocida de la metrópoli, y el 38-13-14-21. El ergo también el WhatsApp, 33-11-55-19-62, y también nos puede escuchar usted en el podcast precisamente de Radio Metrópoli. Oiga, bueno, escuche usted esas estadísticas, cada 48 horas, muere un motociclista en la zona metropolitana de Guadalajara. La edad promedio, ¿sí?, de estos accidentes es de entre los 18 y los 30 años. El 70% de los motociclistas que circulan en la ciudad carecen de un casco certificado. No tienen un casco certificado. Hay que señalar que, por ejemplo, muchas de esas motocicletas se pueden comprar como si fueran tortillas y no pasa absolutamente nada porque no se entrega la documentación. Además de que, pues, carecen de una capacitación, por un lado, y muchos de ellos hasta de pericia para manejar una motocicleta. Y el colmo ocurrió el pasado lunes, cuando en el cruce del 5 de febrero y R. Michel, una motocicleta chocó contra otra motocicleta y hubo dos personas lesionadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad de accidentes? A la autoridad, a mí me parece que se le ha prendido tarde el foco para llevar a cabo campañas de cultura, de concientización sobre la conducción de motocicletas. Hay que reconocer que luego o durante y luego de la pandemia, la motocicleta se convirtió en un vehículo de primerísima necesidad, y esto vino a desatar una ola de repartidores, de mensajeros, de gente incluso que utilizó la motocicleta para trasladarse de su domicilio al trabajo y del trabajo a su domicilio. Ha habido muy buenas intenciones de la autoridad, pero yo sigo insistiendo que demasiado tarde. Esto de que, pues, que si no tienes tales documentos, la motocicleta no te la pueden vender, si no sales ya documentado, que se les va a infraccionar no cuentan con la documentación o el casco necesario. En fin, hay muchos peros que hay en torno a la conducción de los motociclistas, y normalmente cuando hablamos de motocicletas invitamos a la autoridad. Me queda claro que hacen lo que puede la autoridad, pero hasta el momento no ha sido suficiente. Por eso hoy quise invitar a motociclistas aquí, justamente a Módulo de Servicio. Me da mucho gusto saludar, por un lado, a Elizabeth Rodríguez. Ella es delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC. Mi querida Elizabeth, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, José Luis, muchas gracias.
Me da mucho gusto saludarla, gracias. ¿Y cuál es su nombre? ¿Me puede repetir su nombre? Y me puede dar su cargo. Está aquí con nosotros, de Zahualcóyotl de la Cruz, también de la Federación de Motociclistas. Y ya comentaba yo, Elizabeth, mi querida Vanessa, las estadísticas que de veras nos alarman. Cada 48 horas muere un motociclista, independientemente de los que quedan lesionados y algunos con secuelas para toda la vida. El hecho de que, por ejemplo, muchos de estos no traigan casco certificado y otras situaciones que iremos aquí platicando. Elizabeth, en días pasados yo veía un trabajo que hacía usted justamente metida ya entre esta gran cantidad de motociclistas, los que vemos los fines de semana, los que andan por López Mateos, por Santa Margarita, 200, 300, 500 motociclistas sin casco, reparando la moto, con la muchacha a espaldas y demás. Y me pareció muy interesante lo que hacía usted, Elizabeth, porque usted cuestionaba a varios jóvenes. ¿Qué saca así, digamos, en resumidas cuentas, con todo esto?
Mira, fíjate que, pues desde hace tiempo que estamos trabajando en esto, ajá, no nos hemos dado en esa... Las autoridades, más que nada, que son las que deberían estar interesadas, uh-huh, ¿qué es lo que están pensando estos muchachos? ¿Por uh-huh qué está pasando todo esto? Si viste la entrevista, la mayoría son menores de edad.
Menores, sí.
La mayoría no traen casco. Uh-huh. Y yo a uno le preguntaba, que fue el más joven que entrevisté, de 14 años, le digo, ¿y qué te dicen tus papás por qué andas en moto? Uh-huh. Ellos me compraron mi moto.
Ah, mire.
Uh-huh. Entonces te das cuenta, pero fíjate que a la hora de que les decía, oye, ¿y qué? ¿Por qué no te usas casco? No, es que no me gusta. ¿Y si yo te regalara uno, te lo pondrías? Ay, así como que me hacían cara de fuchi. Uh-huh. Y le decía, oye, ¿y si te regalo un curso de manejo? Ese sí. Uh-huh, uh-huh, eso sí, sí quieren. Uh-huh. Entonces te das cuenta, es, yo creo que esto ha faltado la cultura y que los hagamos conscientes. Uh-huh. Desgraciadamente, este es trabajo de la autoridad, que no ha hecho, que nosotros hemos pedido y insistido en las campañas de concientización y más que nada para los jóvenes.
Es lo que yo le iba a preguntar, a ver, ¿qué puede hacer la autoridad? Porque de repente estas campañas de concientización sí pegan y todo, bueno, hay veces hasta nos hartamos, por ejemplo, la campaña del fentanilo y demás, y hasta la dejamos pasar y es un comercial más. ¿Qué puede hacer la autoridad para crear conciencia?
Mira, empezaron los operativos, quitando motos. ¿De qué sirvieron? No sirvieron de nada, o sea, ya tenemos con esos operativos alrededor de 5 años, llenan a las grúas de motos, quitan un montón de motos, pero el problema sigue creciendo. Ahorita en la estadística tenemos un muerto diario y alrededor de 7-8 accidentes. Uh-huh. Entonces, yo creo que las campañas de cultura, que en lugar de que se pongan los agentes de movilidad a recoger motos, es de que, lo que habíamos dicho, que bajen el cobro de la licencia. Necesitamos a todos ya regularizarlos. En otros estados se hace. Les dejan a veces el costo de la licencia en 100 pesos, con tal que vayan y sacan su licencia, su refreno, su cambio de propietario. Ahorita las motos andan a nombre de todo mundo, de la abuelita, de la mamá, que se la saca a crédito, menos de quien trae la moto. Si el cambio de propietario también tiene un costo alto. Entonces, si bajan todos esos costos, regularizamos a todas esas motos, les damos los cursos de manejo y ya entren en conciencia de que deben de usar casco, que es lo primordial.
Se habla de un casco certificado, mi querido Nessa. ¿Qué es un casco certificado? ¿Por qué es distinto a los demás? ¿Tiene cierto peso? ¿Su consistencia es distinta? ¿Qué es un casco certificado?
Es la consistencia. Hay cascos falsos que, ajá, los dejas caer y se quiebran. Nada más traen una por dentro una cubierta de hielo seco muy simple. Uh-huh. Pues eso no sirve. El casco certificado es aquel que te caes, lo golpeas, incluso lo puedes aventar con fuerza al suelo y no le pasa nada. Uh-huh. Los famosos cascos chinos, ¿no? Los, uh-huh, de 300 pesos que hay sobre todo en los tianguis.
El casco certificado, me imagino que es la protección de tu cara, de tu cabeza, en caso de algún accidente.
Es correcto.
Y que te estaría cubriendo, ¿no?
Sí,
Ahora, ¿por qué tantos accidentes y la mayoría de los fallecidos con fractura de cráneo?
Ay, nosotros establecemos cuatro modelos o cuatro tipos de conductores de motocicleta. Uh-huh. Uno son los motolocos, esos ya los ubicamos todos, okay, ¿no? Que andan por todos lados. Uh-huh. Los segundos son los repartidores, que se han convertido en una plaga, que andan a toda velocidad por todos lados, ¿no? Uh-huh. Tratando de llegar, y bueno, se entiende su trabajo. Los otros son los choppers, uh-huh, los que traen motos grandes y son más disciplinados y no son muy difíciles de maniobrar. Y los otros son los motociclistas, esos que respetan los semáforos, uh-huh, se paran, no andan rebasando por todos lados. Esos son los cuatro tipos de motociclistas que hay. El problema es que entre esos cuatro hay... ¿Cómo llegas a tomar una moto? Pues la compras y ya te subes. Uh-huh. No necesitas saberla manejar. te metes por donde sea, poco a poco te vas enseñando. Ese es el problema de lo que acaba de señalar mi compañera, la camaleona. ¿Por qué la autoridad, antes de permitirte subirte una moto, no te dan un curso de capacitación, cuando menos para que sepas de qué se trata y a qué te estás arriesgando? La ciudad no está hecha para las motos. Ahí mal quisieron hacer las ciclovías, reduciendo las calles. Hoy los carros se juntan más y las motos también. Eso hace que los motociclistas invadan las ciclovías que nadie usa.
Yo le quiero preguntar a Elizabeth. Bueno, Elizabeth es mejor conocida en el mundo del motociclismo como la camaleona. Y bueno, hasta incluso aquí ya le está mandando saludos, Elizabeth Rodríguez. Pero yo le quiero preguntar, usted habla de que la autoridad tiene que hacer esto, esto, esto y el otro, pero ¿y los motociclistas qué responsabilidad tienen? O sea, desde el momento mismo que agarras una moto, ¿cuál es la responsabilidad de ellos?
Mira, la responsabilidad primero es usar tu equipo de protección, mínimo, mínimo el casco. Que eso es lo que veía en la entrevista. De todos los muchachos que entrevisté, yo creo que el 10% traía casco. Uno nada más traía guantes, rodilleras y sus coderas. Bueno, dos, porque llevaba su copiloto, pero de ahí en más nadie usa. Pero volvemos a lo mismo, si no se les da una plática de concientización, si no los haces de que vean ellos el riesgo. A mí me han mandado unos videos de lo más aterradores que puedas ver por no traer el casco, por no traer los guantes. Cuando uno se cae, lo primero que pone son las manos talladas, se arrancan dedos, los pies, las rodillas, o sea, todo, bueno, a fin de cuentas, nuestro cuerpo es la carrocería, es la carrocería. Entonces, las autoridades sí deben de hacer este trabajo. Ahora yo les preguntaba a los chicos, a los menores de edad, que no traen casco y que traen la moto, yo les preguntaba, ¿y te han agarrado los operativos? Sí. ¿Y cómo te ha ido? No, pues me han bajado 2,000, 3,000. El que más barato le fue, le bajaron 600 pesos.
Corrupción.
Ahí vamos a la corrupción. Si de veras las autoridades están tan preocupadas por bajar los accidentes y por regularizar, ¿por qué no hacen lo que dice la ley? Les retiran la moto y hasta que ellos paguen lo de la moto o les levanten el folio, ¿por qué no lo hacen? Es un acto de corrupción. Están dejando que esos chicos sigan andando en las calles, que se accidenten, que se maten. O sea, no les interesa. A mí dame dinero, date en tu madre. A fin de cuentas, eso es lo que está pasando.
Y la cuestión es, por ejemplo, que yo veo las grúas de plataforma llenas de motocicletas, y me decía, alguna vez que entrevisté a uno de estos chavos, dice, digo, ¿en cuánto te la van a regresar? En 14,000 pesos, incluyendo mordida, incluyendo todo lo que es esto, ¿no? O sea, prefiero comprar una nueva que pagar los 14,000 pesos que tengo que pagar para que me devuelvan la motocicleta. ¿A tal grado llegamos, camaleona?
Sí, fíjate que sí, porque mira, las tiendas departamentales están dejando las motos baratísimas. Es más, con 100 pesos a la semana sacas una moto. Entonces imagínate, ¿para qué van y la pelean? Sacaron el crédito de la abuelita, pues ni modo, ya se quemó la abuelita, ahora le pido a la tía. Así por eso te digo, todas las motos están a nombre de todo el mundo menos de quien la trae. Entonces, ¿qué? Pues que se quede en el corralón. Ahora, los corralones están llenos de motos. ¿Qué está pasando con esas motos? Esas motos, es una minita de oro ahorita para Jonadad Martínez, que es el encargado de todos los depósitos de motos. O sea, imagínate, ¿qué les están haciendo? Porque antes estaba el IJAS y por medio del IJAS hacían los remates, te mandaban el aviso y se hacía ¿cómo le decían?
Caso de remate.
No, pero hacían como una subasta, y te remataban las motos, ya no hay eso.
Y era asistencia social finalmente que apoyaban a personas.
Ahorita las están sacando a discreción. Y tengo el caso de un chico que me dijo, hace 4 meses me robaron mi moto. Le dan su documento, va al depósito que decía y le dicen, sabes que aquí no está tu moto, pero como ese depósito está muy lleno, vete a este otro porque allá va a estar, va y tampoco está. Lo empieza a buscar, la moto no aparece. A los 3, 4 meses, a los 3 meses me marca y me dice, ¿qué crees? Ya encontré mi moto. Le dije, ay, qué padre. Me dice, pero ¿quién crees que la trae? Ya estaba emplacada, estaba en la academia de policía de allá de Tonalá. Ya estaba emplacada la moto, era de alta gama.
¿Y había caído en el corralón?
En el corralón, por falta de casco, se la retiraron a él. Y le hicieron un montón de trámites, se la desaparecieron y a fin de cuentas se la quedaron ellos.
¿Cuántos casos hay similares?
Muchos. Últimamente, ahorita, de hecho, vamos a empezar a ver eso, porque hay muchos. Y carros también. Y los de alta gama son los que se están desapareciendo.
Andar en motocicleta, les pregunto a ambos, ¿te da cierto nivel? ¿Te da cierto...? Pues sí, sobre todo nivel cuando los chavos tienen esta edad, 18, dices tú que encontraste uno de 14, 20 años, y traer a la novia, a la chava atrás, y si ves con shortcito, mucho mejor, ¿no? O sea, ¿da cierto nivel o qué, mi querido Necha?
Te da un sentido de independencia.
Ajá.
De libertad, de poderte mover. Es... cuando tú vas por las avenidas y ves cómo los carros se conflictúan entre ellos. Ajá. Y prácticamente se quedan estacionados, tú sales adelante, siempre, de alguna manera. Pues okay. Te digo, te da un sentido de independencia y sientes esa emoción.
Pero te da estatus entre tu grupo, ¿no?
Sí.
Según la moto. Sí. Según el tipo de moto, es el estatus, sí. Mm. O sea, ya cuando hablas de Harley, de motos de alta cilindrada y del costo, pues ya es más, hay clubes que son el tipo de moto que traes, que son alta cilindrada. Mm. De hecho, estos chicos que yo siempre se los he dicho, o sea, las asociaciones, las agrupaciones, que se la pasan luego criticando a estos chicos de baja cilindrada, ahí andan sus hijos, yo me encuentro a sus hijos ahí, digo, ¿y de qué te asustas? Mejor educa a tu hijo. Y yo lo que he invitado a mis compañeros de clubes de alto cilindraje, tráiganse a los muchachos, enséñenlos, apadrínenlos. Antes eso se hacía, eso se acostumbraba, en que los motoclubes grandes apadrinábamos a los motoclubes chicos que empezaban a meterse en este medio y los enseñábamos a rodar, a cómo llevar el motoclub, a las juntas, a todo eso. Y ahorita esto se salió de las manos, ya todo mundo, por eso yo quise hacer esta entrevista, porque a mí me fastidia mucho eso, que los critiquen, que los utilicen y que no hagan nada. Porque muchas asociaciones los invitan a sus rodadas para hacer más bulto, pero se las pasan criticándolos. No hacen nada para ellos. ¿Qué les cuesta regalarles un curso? Vénganse, les regalamos un curso, los enseñamos a rodar. Si van a rodar con nosotros, tráiganse su casco. No les importa. Vénganse y hagan bola. Como vayan, no me importa. Si se matan, ahí júntense como puedan.
Pero también nos niegan que, por ejemplo, estos chavos, sobre todo... los motoladrones utilizan las motocicletas para delinquir, para asaltar, para matar. ¿Qué me puede decir de esto?
Ahí te va otro problema. Uh-huh. Esto lo hablamos con Macedonio Tamés cuando él estaba encargado de seguridad pública. Cuando empezaron con el operativo, nos salen las encuestas, salen en las noticias y dicen, en la primera semana de que empezó el operativo, se recuperaron alrededor de 2,000 motos. ¿Y dónde están los detenidos? Se lo preguntamos a Macedonio Tamés, no hay ningún detenido. Entonces estás dejando libre para que vaya y se robe otra moto. ¿Estás acabando en realidad con el problema? Claro que no, claro que no. O sea, si tú haces un operativo para recuperar motos, tienes que tener detenidos, porque esa persona se robó una moto y tiene que ser enviada a la autoridad y detenida. ¿Por qué la dejas libre? Porque se va a ir a robar otra moto. Ahorita fíjate que estamos trabajando con el diputado Leonardo Almaguer y él es lo que nos decía, ¿se dan cuenta que a fin de cuentas a la autoridad le conviene que esté todo este desorden en las motos? Y te pones a ver y sí, porque para ellos es dinero, para ellos recaudatorio todo esto, desde los agentes de movilidad, desde los corralones y de toda la corrupción que se mueve alrededor.
Cuando Nesa le digo yo porque pues ya la conozco, desde cuando hablas tú de los motolocos, ¿quiénes son los motolocos? ¿Qué hacen los motolocos? Digo, ¿así se les calificó?
Sí, sí, pues son los que los ves que se suben a las banquetas, que brincan por todos lados, que te rebasan por la derecha, por la izquierda, que no tienen control. Ese es un fenómeno muy interesante. Pero bueno, el problema, como decíamos aquí, el problema es la autoridad, CETRAN. No está cumpliendo con su función. El tema de la cultura vial, no existe una oficina, pero no ejerce, está congelada.
A ver, pero en días pasados le preguntaban a Diego Monraz sobre este asunto y le echó la bolita a los municipios. Le echó la bolita. Entonces, ¿Quién es el encargado? Transporte, la policía vial, movilidad municipal. ¿Quiénes se tienen que encargar de esto?
Fíjate que a fin de cuentas siempre se han echado la bolita. Mira, vamos a un municipio. Te voy a poner, por ejemplo, Magdalena, que es en el que hemos estado yendo más. Y tú, Nessa, ya ves el municipio que fuiste. En esos municipios no hay transporte público. Entonces la mayoría de la gente se mueve en motos, familias con niños. ¿Qué hace la autoridad? Nada. Porque pues son gente que ya conocen, que siempre han andado así, pues ellos en accidentes cada 8 días, muertos cada 8 días, ¿sí? Ajá. Bueno, pero ¿qué tal? Entra el operativo, como a Tequila entró, y me platican, entran las grúas, entran los agentes de movilidad en las motos, y la gente les empieza a aplaudir porque piensan que es un desfile. Llegan, se ponen en la plaza principal y empiezan a hacer recogedero de motos. ¿Cuándo entraron a hacer una campaña de concientización? Nunca, pero sí entraron a quitar motos. Y así la misma, o sea, el mismo esfuerzo que hacen en hacer los operativos, hagan campañas de cultura.
A ver, ¿por qué hay motociclistas que llevan a la familia? El señor, la señora, 3 niños como Sánchez en medio, y hasta el perro creo que va en los hombros de la señora. ¿Por qué existe eso?
Es la necesidad. Y te voy a decir, uno critica desde, ahora sí, desde su agusticidad de ir en el carro, de ir, el transporte público está pésimo. ¿Sabes en lo que le sale a una familia transportarse? Mira, yo lo he visto, llegan los papás a la escuela con hasta 3 niños en la moto y con las mochilas, que son los mochilones. Una madre de familia que va a llevar a su criatura a la escuela 4 o 5 cuadras con esos mochilones en la mañana tarde, te subes a la motoneta y lo llevas en 2 minutos. Y yo se los he dicho, no puede ser irresponsabilidad, pero es más necesidad que irresponsabilidad, porque yo he entrevistado a familias y le digo, oye, ¿no se te hace peligroso? Sí, y me da miedo, pero tengo que llevar a mi familia a tal lado. O sea, si nos respetaran los automovilistas y el transporte público, y de veras cuidar a nuestra vida, no, tampoco se presentaría tanto accidente. Sí es riesgoso, pero es necesidad. Ningún padre de familia sube a sus hijos con ganas de matarlos.
¿Por qué andan en las ciclovías las motos? ¿Por qué se meten en las ciclovías si son para bicicletas? Bueno, también ahorita para patines también.
Mira, el fenómeno que puede decirse moda. La motocicleta se ha convertido en un fenómeno interesante en todo el mundo, ¿eh? En Jalisco ya hay más de 1 millón de motocicletas y creciendo ante los 4.5 millones de automóviles que circulan en este estado. ¿Qué viene? Hoy, incluso esto también que está sucediendo, lo del scooter, que es otra de las demagogias de los ayuntamientos que ya quieren reglamentar para poder cobrar, está sustituyendo a los que andan en bicicleta, porque es mucho más cómodo, ¿no? Aquello que nuestras mamás y abuelas le llamaban el patín del diablo.
El patín del diablo,
porque te ponías un diablazo cada que te caías, ¿no? Está viniendo a sustituir esa práctica y están entrando en el mundo nuevas tecnologías para trasladarse la gente desde la patineta eléctrica, el propio scooter. Y dices tú, ¿qué sigue? Por ejemplo, en China hay 100 millones de motocicletas, de las cuales la mitad son eléctricas. Eso viene ya para México, la motocicleta eléctrica de pilas, porque son mucho más baratas que la motocicleta de motor, de gasolina. ¿Qué va a pasar? Te estoy hablando que en pocos años se va a llenar la ciudad de este tipo de vehículos, y la ciudad sigue estando diseñada para los automóviles. Las ciclovías ya son inoperantes, no deberían de existir, sobre todo porque fueron mal diseñadas y en algunas hasta bardas le pusieron para que se estrellaran los coches y los motociclistas. No puede seguir haciendo eso. ¿A quién se le ocurrió meter una ciclovía en Javier Mina? Dices tú, no es posible. Lo único que haces es juntar más los coches. Sin embargo, las banquetas de Javier Mina tienen 6 metros. Y son poco circuladas por peatones. Igual las de Federalismo son muy anchas y prefirieron invadir un carril de los coches y motociclistas que hacer las ciclovías. Es un fenómeno interesante que parece ser que la autoridad no lo ha previsto.
Vamos a ir a un corte comercial interesantísimo, el tema y tan interesante que mira nada más qué cantidad de llamadas. Hoy tengo aquí conmigo a Elizabeth Rodríguez, mejor conocida como La Camaleona, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC, y a Nezahualcóyotl de la Cruz, precisamente de la misma Federación de Motociclistas. Regresamos luego de una pausa. ¿Usted cómo le ha ido con los motociclistas? ¿Usted maneja motocicleta o va a comprar una? ¿Por qué la va a comprar? Me encantaría saberlo. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy estamos hablando de motocicletas, de la voz de los mismos motociclistas. Sí, está conmigo Elizabeth Rodríguez, de mejor conocida como La Camaleona, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC, y Nezahualcóyotl de la Cruz, de la Federación de Motociclistas. Le manda saludos, Camaleona, mis respetos a usted y a su movimiento, de parte de su amigo Eddie Yair Sánchez.
Ay, sí, por acá. Gracias, Eddie. Sí.
Bueno, y luego por acá, saludos a todos en cabina. Se les olvidó decir también que muchos roteros tienen moto. Más dinero para las policías ratas, dice Rosa. Voy a dar aquí salida algunas de las WhatsApp para que no se queden. El día de ayer en Chedraui de Avenida México compraron una moto. Siguen entregando sin placas, o sea que la autoridad no está haciendo nada. Compran motos como si fuera despensa. ¿Te acuerdas usted que aquí estuvo Luis Cisneros? En dos ocasiones hemos traído a Luis Cisneros y nos decía que ahora sí iban a hacer. Digo, ¿y quién va a vigilar eso? No, pues la autoridad y bla, bla. No ha pasado absolutamente nada. Este es un caso. En Chedraui te venden motos sin papeles, tan fácil como eso. Dice, mi comentario es que los motociclistas son bien marranos, así dice, cilindraje bajo y cilindraje alto. En una ocasión venía de Vallarta y venían muchísimas motocicletas de alto cilindraje, o cometiendo muchas imprudencias, dice, mi nombre Juan Castro. Muy bien, luego por acá, dice, buenos días, la carretera Libre Zapotlanejo es el corredor de la muerte. Hay miles de usuarios de motocicletas. Yo los llamo monitos suicidas. Siempre salgo con miedo de que me toque a mí un accidente por estos imprudentes. Muchas gracias. Dice, no solo es importante usar el casco, más importante es que los motociclistas circulen en su carril, usen direccionales y no anden haciendo carriles entre los autos, porque por eso se generan accidentes. Muy bien, muchas gracias. Dice, espacio donde impera el desorden, no hay autoridad, lugar donde ni siquiera hay transporte, mujeres con bebé en brazos y salen en moto. ¿A dónde tienen que llegar? ¿Qué? No hay servicios y son herramientas de trabajo de transporte inmediato. ¿Qué no sería mejor? Mejorar el transporte público, dice Francisca. Sí, ya lo había comentado aquí, justamente Elizabeth. Mi nombre es Juan José González Hernández, en la unidad Cuauhtémoc de Talpita. Por las tardes están andan las motocicletas por las banquetas entre las personas que están haciendo ejercicio. Yo lo reporté a Vialidad más de 5 veces y no hacen caso. Les comento es por las tardes, después de las 5 o 6 de la tarde. Bueno, 2 más y le damos a las otras. Hay señora, señora, esos argumentos son muy baratos, del costo de la licencia y poner a su nombre la moto. Aquí el problema viene de raíz. Desde la tienda tienen que salir ya registrados al padrón del estado con licencia y casco. Si no traes, pues eso no te, que no te la den. Esa ya es una ley, investiguen. Bueno, ¿qué comenta usted de esto, Elizabeth?
Exactamente, la vez pasada que se modificó la ley en la legislatura pasada, que lo hizo Mónica Magaña, nos mandó a hablar, se hizo el parlamento abierto, le expusimos nuestras peticiones y no se tomaron en cuenta. Nosotros es lo que decíamos, pues que salgan las motos igual que salen los carros, emplacadas desde agencia. Así debería de hacer, pero ¿qué pasa? Simplemente ahorita vas a una recaudadora y hay recaudadoras que no tienen placas para las motos.
Según su experiencia en esta entrevista, porque la Camaleona se metió entre estos motociclistas que salen los viernes y que abarcan todas las calles y no te dejan pasar, y si les echas bronca, pues ellos entre 50,000 te rodean. Lo que usted pudo captar ahí es que estos chavos consiguieron muy fácil la moto.
Sí, así fue, facilísimo. La consiguen a partir de que alguien tenga un crédito. Por eso te digo, las motos están a nombre de la abuelita, de la tía, de la mamá, que tiene el crédito en cierta tienda. Van y la sacan y ahí están dando ellos, según eso,
¿y su... ¿Y para qué las usan? O sea, esto fue un viernes, digamos, un fin de semana, pero entre semana, ¿qué hacen?
Fíjate que, mira, bueno, puedes ver en muchas universidades y escuelas, que es lo que estamos viendo, los estacionamientos están llenos de motos, que los chicos los usan para ir a la escuela, otros para trabajar. A los que yo entrevisté, que fueron varios, la mayoría, pues nomás las usan para el desmadre.
Sí.
porque ellos mismos me lo dijeron, no, pues, ¿y la usas para trabajar o para estudiar? No, nomás para pasear a las morritas y todo. Hay una decadencia grande y se me hace que esto también cae en culpabilidad de los papás.
Y ahí vamos. ¿Saben los papás de esto?
Pues te digo que les pregunto y me dicen, no, mi papá sabe. Fíjate que es que estamos viviendo una época en que los papás nos hemos hecho muy irresponsables. Con tal de que no estén dando lata, vete y date en tu madre, toma, agarra el teléfono, entretente, veas lo que veas, pero no me estés molestando. Los papás nos hemos hecho muy irresponsables. Y dicen que se educa desde la casa, y la educación debe de empezar por la casa. Yo tenía, antes, hace años, cuando subía a mi nieta a la moto, era la primera que decía, mi casco, y se regresaba, porque la acostumbramos, y tenía un año, y la acostumbramos a andar con casco, y ella sola, fíjate desde qué edad. Entonces, ahorita, de hecho, unos compañeros, nosotros hace mucho hemos estado pidiendo que se vaya a las universidades, se platique con los jóvenes, traen la adrenalina. Al traer una moto es adrenalina, y la adrenalina es darle. Ahora, antes se hacían, te prestaban el autódromo, te ibas, te metías, te pagabas la ambulancia, paramédicos, y se hacían carreritas entre los que estaban grupitos, se hacían carreras. Y estaba bien, porque ibas a sacar tu adrenalina. Ya no hay autódromo, ya nadie eso. O sea, si las autoridades quieren sacar estos muchachos de las calles, denles un espacio, váyanse ahí, enciérrense, paguen 50 la entrada para pagar la ambulancia, para médicos, para que los junten. Pero eso sí, se van a meter a echar vueltitas aquí, carreritas, pero con casco. ¿Qué les cuesta a las autoridades?
Claro. Claro, de repente vamos como automovilistas circulando y pasan junto a ti, y ¡pum! Ya te volaron el espejo. Yo, ahí está, mi espejo está roto porque me pasó un motociclista y me lo tumbó. Luego tú quieres rebasar y de repente atrás de ti viene un cuate que de repente sale la moto y no sabe ni de dónde. Vienen zigzagueando, se meten a los túneles vehiculares, se meten a Lázaro Cárdenas con motos muy pequeñitas. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo lo tomas tú? Esta es una imprudencia total, falta de educación, ¿cómo lo tomas tú?
Sí, mira, tenemos un problema que te comentaba hace un momento sobre la cultura vial. Ajá. Las autoridades están fuera de eso, tenemos una ciudad cada vez más violenta. No puedes decirte, incluso entre coche y coche algo, porque cualquiera se para y te agrede, ¿no? Ya no se diga muchos motociclistas, sobre todo los jóvenes, y tenemos un fenómeno muy interesante. Ya hay un 10% de motociclistas mujeres circulando en motos. Y va en aumento esto. Y el problema es que la mujer que circula en motos se ve más frágil y un poco más torpe para maniobrar, ¿no? Algunas. Entonces, el problema de la cultura vial está abandonado. Como tú dices bien, hay los motolocos, que son los que agreden y se meten por todas partes. Hacen eso. El problema, volvemos a lo mismo, ¿y la autoridad dónde está? El tema de la cultura vial está abandonado. Parece ser que en esta ocasión el actual gobierno del estado le apostó al transporte público y abandonó el tema de las vialidades. ¿Qué sigue para la ciudad? Pues necesitamos una autoridad en ese sentido que se ponga las pilas y que verdaderamente trate de regular con seriedad lo que viene para la ciudad. ¿Qué viene? El tema de que decías tú del regidor José Luis, que ha venido aquí muchas veces a inventar y a manifestar ocurrencias para regular a los patines
o motociclistas, también hablamos,
sí,
de motociclistas,
que no tiene más que la intención de ser recaudatorio, a ver cómo sacan dinero las autoridades de esto. Mira, yo tengo un hijo en Toronto, Canadá, y tiene un scooter. Allá está reglamentado, pero la autoridad allá, para poder reglamentar antes de hacerlo a los scooters, hizo una inversión para arreglar las vialidades de los scooter, banquetas y espacios especiales para ellos. No nomás es reglamentar y órale, no, es tienes que hacer una inversión donde puedas verdaderamente normar y ordenar lo que está pasando en esa vialidad. Aquí no hay, métanse, échenle más.
Déjame darle seguimiento a las llamadas. Dice, buenos días, ¿a quién contribuye a la corrupción? Pues los chavos, les dan dinero a los policías, dice por acá Gaby Contreras, acá por la calle de Móstenes y alrededores de colonias como Lomas de Oblatos, Balcones de Oblatos, Eleodoro Hernández Dosa, todas las noches pasan los motociclistas hasta con tres integrantes, todos sin casco y haciendo malabares, y eso todas las noches, es mucho ruido. Eso también, a ver, ¿qué siente un motociclista? ¿Qué diablo siente un motociclista haciendo ruido en su motocicleta?
Pero te voy a decir, la primera, ajá, es la adrenalina. La dos, que no sirve más que te vean. Tú escuchas una, fíjate bien, ahorita lo que decías, van entre carriles, te rebasan, volteas, espejeas, no ves una moto, te vas a aventar y te sale hecho a madres.
Sí.
Bueno, cuando tú ya escuchas el motor de una moto, ¿qué haces? Te haces un, ya lo empiezas a buscar, dónde viene, porque si yo he visto, cuando andas en moto y escuchan ya el motor, el escape fuerte, empiezan a buscar de dónde viene, y más cuando, ¡ah! Que viene en friega, dices, pero ¿dónde vas a volar este? Sí es mal, de hecho, en la ley está que ciertas decibeles, está prohibido que ciertos decibeles no pueden andar. Pero, pues, se utiliza para eso, por la adrenalina, para que te vean, pero ahorita lo que decías, te pasan por un lado y se llevan tu retrovisor.
Sí.
Está bien fácil, ¿por qué no cuidan eso? ¿Por qué no te orillas? Yo he visto cómo se le cierran, ven que viene una moto y empiezan a cerrársele, lo hacen a propósito.
¿Quién se le cierra el automovilista?
El automovilista se le cierra la motocicleta. A ver, está permitido que ande entre carriles siempre y cuando no excedan de los 20 a 30 kilómetros en cuando ya está en conflicto una vía, cuando ya está es como estacionamiento, ahí se pueden circular entre carriles.
Okay.
Si utilizas una moto, ¿para qué es? Para ahorrarte tiempo. De hecho, no sé si te has dado cuenta, ahorita ya empezó Uber con el taxi. En taxi, en moto, ¿por qué? Porque tenemos un caos en nuestra vialidad, en nuestras calles, tenemos un caos. Cualquier avenida, la hora que antes era la hora, ¿cómo le decían?
Pico.
Ahorita ya cualquier hora es hora pico. Ajá. Y nomás que haya un accidente de que se pegaron así tonto, que ya se hizo un desmadre en las calles. Entonces, ¿por qué usan la moto? Por esa situación. Entonces, en lugar de que las autoridades nos ataquen y todo mundo ataque a los motociclistas, vean que a fin de cuentas, imagínate, estás quitándote un carro de encima que te va a ir estorbando, ¿sí? Respétalo.
¿Con el ruido estás quitando el carro?
No. Cuando ya lleva... Una persona que trae una moto es un carro menos que te está estorbando en la vía, ¿sí? Y luego nos dicen, agarra tu carril. Si tú agarras un carril igual que un carro, a la hora de un frenado te hacen sándwich, que eso pasa donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que busca uno de motociclista? Correr el menos peligro. Por eso uno siempre va en las líneas y no se pone exactamente atrás o adelante de un carro. Porque eso pasa, es un clásico, de que te choquen así.
A ver, para mí en dos ocasiones el motociclista llega y chocó.
Sí.
O sea, yo estoy parado y ¡pum! Ya sí. Me dio el trancazo. Sí. Y además, si le dices algo se enoja y luego como traen casco no se lo quitan y te echan bronca. O sea, eso no lo puedes entender. O sea, me parece que no es justificante.
No, es que es falta la cultura. De veras, José Luis, falta muchísima cultura. ¿Tú te has subido en una moto?
Sí, claro, aquí tuvimos motos en la red Notisistema. La
cuando
red
andaban, vial. Ajá. ¿Y por qué las utilizaba? Por lo rápido. Para sí, acudir, lo rápido, sí. Por lo rápido. Pero, a ver, si tú vas ya a cierta...
Adrián Fernández y... Nazaret y Alejandro, que eran sus compañeros.
Si vas a cierta velocidad, yo el mío, un clásico, un taxista. Yo voy en mi lado derecho, circulando bien, y de repente le hacen la parada a un taxista y se me avienta, se me mete y se da el freno. No, pues llegué y de plano me le estampé. ¿De quién tuvo la culpa? ¿Yo? ¿O el taxista que se me...? Pero él es transporte público. Y él tiene que agarrar la vía de la derecha y él se puede parar porque es transporte público. Ahí está, y eso ocurre mucho. Tú cuando vas en la moto, nadie prende las direccionales, entonces tú vas y luego de repente se te cambian de carril, tú vas una velocidad más alta que un carro. Y si de repente decide cambiarse de carril el del carro, ¿cómo lo vas a adivinar? Los que se van maquillando, los que van en el celular, ya de repente que vas viendo
pero
el carro.
Pero las motos hacen lo mismo, se cambian de carril de repente.
Sí, por lo mismo, por la velocidad, o sea, que se trae.
Entonces, mira, algo que yo no alcancé a comprender es que las motos que chocaron, dos motos chocaron en 5 de febrero.
Ah, sí.
O sea, ¿cómo que chocan dos motocicletas? No lo alcanzo. Y creo que un compañero de algún otro medio lo captó en vivo. ¡Bum! y una de las motos iba a exceso de velocidad. Sí. ¿Cómo alcanzas a comprender que dos motos choquen? A ver, explícame, Camaleona.
La falta de experiencia y la falta de conciencia.
De conciencia.
Las dos cosas.
Así es. Bueno, rápidamente dice, rápidamente, estimado, siento que están tratando de eximir de responsabilidad a los motociclistas, que en su mayoría son ignorantes, necios y desobedientes de la ley. Quieren culpar a todos menos a ellos. Qué pena que sean así. Dice por acá, ofensas no vamos a pasar, señor, así que olvídese de ello. Muy bien, buenos días. Hoy en día las motos es el medio de transporte más rápido y eficiente, pero desgraciadamente hay personas que la utilizan para asaltar a la comunidad. Luego por acá, el gobierno, dice Héctor Salazar, el gobierno fomenta este y otro tipo de corrupción de motos y vehículos. No hay consecuencias, al final es un mal necesario que estos motociclistas se maten, porque ya somos muchos. Suena cruel, pero es la realidad, dice. Buen día, órale. Bueno, dice por acá, bueno, acá me está pasando un video, ahorita lo checo con mucho gusto, porque no lo puedo abrir ahorita. Dice para la señora Camaleona, que no respetan, no respetarán los automovilistas. Por favor, los motociclistas no respetan altos, ni límites de velocidad. Los principales rateros andan en moto, no diga cosas, dice. Cuando respeten los señalamientos, los motociclistas será otra cosa, la circulación en la ciudad. Ellos son la mayoría irresponsables, una familia de 4 o 5 integrantes, se exponen mucho, pero es bajo su riesgo, comenta. Buenos días. Una pregunta, ¿por qué si una moto ya se considera un vehículo, por qué no van atrás de un carro como tal? O se van metiendo entre carro y carro y son muy broncudos. Y deben tener un límite de velocidad como tal, dice don Roberto Coronado. Luego por acá, José Luis, ¿qué pasa con estos motociclistas? Se levantan de su moto en una llanta y en pleno manejo van volando como locos. ¿A toda velocidad? Pues sí, como ya los mencionaba mi amigo Netza, ¿no? Son los que los
motolocos.
Los motolocos, imagínate.
Mira, deja sí, platicarte sí, algo. Sí, sí. Nosotros como federación estamos a nivel nacional. Este fenómeno de las motos de baja cilindrada se está dando a nivel nacional, ¿eh? Y empezó en Acapulco, con el festival de que se fueron muchos menores, y de ahí se hizo ya a nivel nacional. Entonces, ahora otra cosa, nosotros no estamos disculpando a los motociclistas, que les quede bien claro. Aquí es una culpabilidad compartida entre automovilistas, transporte público y motociclistas, porque no existe ninguna cultura de ninguno. Ningún automovilista recibe cultura. No hay. Una vez CONADAP hizo algo de cultura y fue salirse allá afuera del Congreso y pegar calcamonías. Espérame, eso no es nada, no estás contribuyendo. Nosotros como federación nos poníamos en las avenidas importantes con nuestras lonas de usa el casco y los... Oye, ¿por qué no traes casco? Cuando fuimos a Tepa es uno de... No, Zapotlanejo. Ahí andan todos sin casco y está así plagado. Cuando fuimos a pedir permiso para ponernos a hacer una campaña, nos prestaron un agente de vial. Me dijeron, ¿qué ocupa? Un agente vial. Y le decíamos, a ver, ven, ¿por qué no traes tu casco? No, es que por eso... A ver, agente, dígale en cuánto le sale la multa. Es crear conciencia, es crear conciencia. ¿Por qué traes tu familia? No nos respetan. Si traes a tu familia, los primeros que van a salir bailando son tus hijos. Ve tu esposa, o sea, los haces entrar en conciencia. En ese momento tú con la... Ay, de que voy aquí rápido, voy a llevar a mi familia aquí con la abuelita a 4 o 5 cuadras. Pues no sabes qué te va a pasar a 4 o 5 cuadras.
Dice Guillermo Velasco, en Colombia todos los motociclistas traen casco y no pueden ir más de 2 personas. Respetan allá la ley, dice Alicia Martínez. Hay muchas motocicletas muy ruidosas, sobre todo lo de Rapid. A nosotros no nos dejan descansar, además se suben a las banquetas. Si yo quiero insistir mucho, Nessa, ¿por qué hacen tanto ruido las motocicletas? Hay veces lo hacen hasta premeditadamente, ya lo comentaba la Camaleona, a lo mejor para hacerse notar. Pero hay unos que agarran a López Mateos vacía y... O sea, ¿por qué? ¿Qué sienten? Lo gozan. Lo gozan que nosotros estemos hartos.
¿Y sabes qué es un clásico? ¿Qué es un clásico? Pasar abajo de un puente y darle... Sí, es padrísimo.
Pero molestan.
Sí.
La verdad que sí. O sea, una ambulancia también entiendes que es una ambulancia. Sí. Pero abajo de la motocicleta... ¿Qué sienten, Nessa?
Pues está prohibido, obviamente, pero bueno, sí, como dice, es la adrenalina que te da, es un mecanismo de defensa también para irte protegiendo de lo que viene a tu alrededor. Está mal, no debe de ser, pero bueno, como no hay casi sanciones en ese sentido, pues se abusa, ¿no? Hay algunos que abusan.
Dice Marcela Mariscal, la familia de mi esposo es de motociclistas de toda la vida. Mi esposo enseñó a mi hijo a manejar con respeto y responsabilidad. No se debe generalizar. Yo como automovilista manejo protegiendo siempre al automovilista. Usted muy bien.
Al motociclista.
Al motociclista, sí.
Sí.
Al motociclista.
Usted muy así bien. Debes de manejar.
David Aparicio, ¿por qué esperar que la autoridad haga todo? ¿Por qué como motociclistas entre ustedes no se educan y ponen reglas de respeto? Comenta.
Te apoyo con eso.
Arturo Alonso, ¿les dan alguna pasión o trofeo por invadir ciclovías? Les pregunta. Me imagino que ustedes no invaden ciclovías, ¿no?
No.
O sea, son muy responsables.
Pero fíjate que hay muchas ciclovías que están olvidadas. Es que hicieron ciclovías a lo... les pagaron yo creo una mordida. Y hay muchas abandonadas. ¿Para qué las hicieron? Nada más para estropear más el caos vial y pues se meten los motociclistas. El otro día yo comentaba eso. A ver, ¿qué pasaría si nos permitieran utilizar, compartir a los ciclistas y a los motociclistas las vías? ¿Qué pasaría? Muchos accidentes.
Sí.
Primero tendríamos que hacer cultura. ¿Saben qué? A los motociclistas les vamos a prestar las vías, pero van a circular así, van a fijarse, no sé, entrar en cultura, y yo creo que sí funcionaría. Como dicen, es que le dan toda la responsabilidad a las autoridades, pues es que ellos la tienen, nosotros, y sí, yo comparto esa idea que decía una persona, es que eso es de los motociclistas, educar a los mismos motociclistas, sí, pero no nos damos abasto, a mí nadie me paga. Yo como federación, a mí nadie me paga, somos asociación civil, y tú crees que yo voy a, todo el tiempo que yo invierto en todo esto, a mí nadie me paga, lo hago porque me gusta y porque quiero mejorar, pero las autoridades que tienen un sueldo, una dirección de cultura vial en movilidad, que nunca ha hecho nada, a ellos les están pagando. Cuando estuvo ahí Jonadab se lo dijimos, y ¿sabes qué dijo? Es que miren, este es todo mi equipo, 4 personas, nosotros no nos damos abastos, yo tengo 2 compañeros que van a las universidades y dan pláticas a los jóvenes, y esos mismos compañeros que los voy a invitar, van a dar una plática de la certificación de los cascos, cómo identificar un casco de veras está certificado, y no nomás tiene la calcomanía.
¿Qué tiene que decir un casco certificado?
Tiene que tener, son 3 certificaciones que te mentiría, pero la primera es la DOT, que esa tiene la mayoría de certificaciones, las otras 2 no las recuerdo, que son italianas y francesas. Cada certificación te protege cierta parte de tu cabeza. Hay unas que es la parte de arriba, otra de los costados. Según la certificación es lo que te protege. Por eso también ni los mismos agentes viales saben identificar un casco certificado, pero si te detienen a una mordida. Nosotros te digo, estos 2 compañeros van a dar una plática informativa de cómo identificar un casco. Es tu vida y es tu protección. Hay cascos que los dejas caer de 1 metro, vamos a poner, y se quebra.
Los que regaló Diego Monraz cuando era secretario de Vialidad, hizo un evento.
Uy, hace años.
Y los cascos que regaló cascos a motociclistas, me acuerdo bien, y yo y otro compañero de otro medio hicimos la prueba y dejamos caer el casco, creo que de 5 metros, y se quebraba el casco.
Sí.
Se partía o se cuarteaba el casco, imagínate nada más. Martín Tejeda, no pasará nada por la inexistencia de agentes, debería haber un programa para ver si dan o no las licencias, porque la gente no tiene educación vial. Luego por acá, Saúl, el gobierno debe prever el aumento de motocicletas y su educación vial. Bueno, pues eso es algo de lo que se comenta. Dice saludos, buen día, que se cuiden nuestros amigos motociclistas, un accidente para ellos sería fatal. Me pasa aquí un video, estos chavos en un cruce anterior se pasaron por el semáforo y casi los atropello, dice, y yo tenía el verde. No, hombre, si usted ve 10 motociclistas en un semáforo en rojo, ¿cuántos se pasan en alto? A ver, Elizabeth, esa.
Como 2 o 3.
¿En serio?
La sí. mitad.
Yo digo que la mitad, o a lo mejor hasta 8.
El problema sí. también de tocar un motociclista y herirlo, te vas detenido, ¿eh?
Sí,
y consignado. Deben de tener los automovilistas mucho cuidado con eso.
Felicitaciones, Elizabeth, dice, son muy buenos sus argumentos, le dice por acá.
Gracias.
José Luis, y eso de la rodada de la muerte, ¿quién lo regula y golpean y casi matan a quien se les cruza?
Ya viene. El año pasado, antes de esa rodada, hicimos una manifestación ahí en Palacio. y nos mandaron a una gente, no me acuerdo ahorita, a un comandante, a una plática y todo, y le dijimos, mire, ahorita ya se viene la rodada del terror, la que hacen los motociclistas, que salen, no llevan cascos porque van disfrazados y van haciendo desmadre y medio, y pobre del que se les meta en el camino, porque sí se arma la campal. Y nosotros le sugerimos que ese día se hiciera una campaña de concientización. Le dije, en lugar de hacer el operativo que hicieron hace 2 años, que los agarraron ahí en el Matute Remus y hicieron una redada que les quitaron motos, mejor vamos a hacer una campaña de concientización. Me dijo que sí, nunca la hizo.
¿Y cuál es la rodada de la muerte?
El día de, ¿qué? El 31. El 31 de octubre.
Una última acotación. Estamos pidiendo a la autoridad que se cree una dirección en CETRAN para los motociclistas.
Ah, muy
bueno. Es lo que estamos trabajando ahorita con el diputado Leonardo Almaguer, lo que estamos trabajando ahorita. La primera, la más importante, una dirección adentro de CETRAN especializada en motos. Así como hay una en el transporte público, que es muy importante, creo que ya hay la capacidad suficiente de motos para que se cree una dirección. Nada más dirigida a motos. Y empezando con el curso que les dan cuando vas a sacar tu licencia, que es darle una vueltita a un patio, que es ridículo eso. Es un curso de manejo. Y no el que están dando, que es por línea, que ya lo vimos y no sirve. Y aparte es un show entrar a esa plataforma.
Sí, muy muy interesante, qué bueno que estamos terminando con esa propuesta.
La dirección.
Señores del gobierno del estado, una dirección de la Secretaría de Movilidad única y exclusivamente para motocicletas.
Así es.
Excelente. Aquí
mira,
apoyamos.
Siempre se ha pedido. En otras legislaturas no se ha dado. Esperemos que en esta legislatura, que va a tener la mayoría en la izquierda, esperemos que ahora sí se haga esa dirección, porque es urgente.
Dice Laura, mi hermano hace 5 semanas se le atravesó una moto y chocó su vehículo. El motociclista no tenía placas, ni licencia, ni seguro. Ha sido un lío arreglar esto con el seguro del carro. Aún anda con el carro chocado. Dice Laura Blanca, ya la asociación de motociclistas son una cosa, pero el motociclista que anda en la calle es otra. Mi hijo iba manejando, iba atrás de un motociclista y a los lados otro. Uno se le metió entre 2 carros y el auto de adelante frenó a mi hijo. Híjole, bueno. Ok, se ve que tuvo aquí problemas en el choque. Se necesita mucha conciencia de parte de los motociclistas, dice por acá Lucía Hernández. Quiero agradecer hoy aquí y gracias por estar exponiendo estos motivos, argumentos, unos a favor, otros en contra, a Elizabeth Rodríguez, delegada de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista AC, mejor conocida como la Camaleona. Gracias, Camaleona.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Y a Nessa Alcuatcoyo de la Cruz, de la Federación de Motociclistas. Gracias, Nessa.
Igual a ti.
¿Y ustedes vinieron en moto ahorita aquí?
Sí.
Y ustedes se van tranquilos, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya son muy responsables.
Te voy a decir, ve Lázaro Cárdenas cómo está, por más tranquilo y que quieras ir, está, es un caos la ciudad.
Ya
es
lo creo. Caos. Gracias a usted que me escuchó, mañana aquí estaremos de nuevo acá en Módulo de Servicio, 10 de la mañana, pásela bien.